Doctora en medicina y en alto rendimiento deportivo, que ya la carta de presentación es atractiva, Beatriz Crespo está revolucionando, aunque a mí esa palabra no me termina de gustar, pero en este caso sí que creo que es cierto, la forma de entender el bienestar con un método muy concreto, que ahora enseguida vamos a descubrir, microhábitos saludables, que básicamente son pequeñas acciones de menos de, bueno, unos minutos, ¿no? Que según demuestra la epigenética, Beatriz Crespo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a lo que viene.
Pues súper bien, muchas gracias.
Yo también. Oye, la epigenética, ¿qué es exactamente? A ver.
Pues básicamente es la química que hace que nuestros genes se expresen de una manera o de otra y que depende de nuestras decisiones en el día a día.
Ponnos un par de ejemplos para que los
pues,
entiendan.
Por ejemplo, estilo de vida, alimentación, movimiento, puede ser también contaminación, no es lo mismo vivir en Madrid que vivir en un pueblo en Pamplona o, bueno, por ahí. Uh-huh. Pero es que lo sorprendente es que antes lo que se pensaba es que tú nacías y tu epigenética estaba cero. Y la empezabas a construir con las decisiones que tomaban pues, tus cuidadores y luego tú. Y ahora la ciencia lo que empieza a ir demostrando poquito a poco es que heredamos epigenética de nuestros ancestros de hasta 4 o 6 generaciones. Y eso lo cambia todo.
¿Y eso por qué lo cambia todo? ¿Qué significa?
Pues porque significa que, fíjate, además es súper curioso, no solamente podemos heredar un trauma, que yo creo que esto ya lo teníamos como constatado, que tú puedes heredar un trauma de tus ancestros, sino que lo que heredamos es la actitud que han tenido frente a ellos. Es decir, que puedes tener a día de hoy algún tipo de fobia, miedo, que te condicione en el día a día, que tomes decisiones que sean casi inconscientes y que tengan que ver con ancestros tuyos de pues, tu tatarabuelo.
Y eso entiendo que se puede trabajar.
Efectivamente.
Antes que nada, ¿cómo identificamos, por ejemplo, que hay algo en nuestro día a día que hemos heredado, como tú decías, de nuestros ancestros? Primero, ¿cómo lo identificamos? Y segundo, ¿qué método propones tú para trabajarlo y superarlo, claro?
Bueno, ya está bastante consolidado en la ciencia que el 90% de las decisiones que tomamos en el día a día son inconscientes. Es decir, el cómo lo identificamos en muchos de los casos son resistencias, tanto físicas como mentales, hacia pues, ciertos comportamientos. Esto en la pareja se ve súper claro. Tú que dices, bueno, que siempre me doy con el mismo tipo de parejas. No soy capaz de salir de ese bucle. Oye, pues pregúntate por qué, algo pasará. O la validación externa. Mucha gente que se necesita en un momento dado la aprobación externa.
Eso pasa.
Y repites y repites y dices, jo, es que no sé, porque en realidad me da igual lo que piensen los demás. Pero pasa, ¿no? Pues eso podría ser unos primeros patrones. En lo que propongo es, según la ciencia, hacer acciones de menos de 2 minutos de diferentes áreas, no solamente temas de movimiento o ejercicio físico, sino también, pues ahora está, por ejemplo, muy, muy en boga todo el tema de respiración, meditación, etc. Es capaz de ayudarte a reprogramar los patrones que bien has heredado o que has aprendido también.
Beatriz, ¿crees o podríamos afirmar que estamos en uno de los momentos de la historia más estresantes?
Ostras, no. Mira, sé que la respuesta era que sí.
Estaba esperando eso.
Sí, te he visto.
Me ha sorprendido.
Sé que sí, pero creo que no tiene nada que ver con una guerra, una posguerra o conflictos ahora mismo que hay bélicos. Si tú me dices...
Replanteo, Beatriz. ¿Nos estamos tomando demasiado en serio cosas que no deberíamos tomarnos tan en serio?
Sí. Ahí sí. Ahí te doy totalmente la razón y eso conforma, genera muchísimos estresores que al final hace que tengamos una inflamación de bajo grado. Es decir, yo creo que prácticamente toda la gente a día de hoy cursa con inflamación de bajo grado. Hay muy poca gente, incluso en los pueblos más recónditos, que no tengan en cierta manera estrés, pero no estrés del positivo, sino estrés del negativo. Y eso también tiene que ver mucho el uso de las redes sociales, la hiperconectividad y pues precisamente esos patrones de reconocimiento y de validación que en muchos de los casos pues no solamente son parte de esta época, sino posiblemente las traemos desde atrás.
Oye, Beatriz, como tú decías, ¿no? Le puede pasar a una persona que esté en una zona rural, que su vida en principio sea lenta o mucho más lenta que la de una persona que está en una gran ciudad, ¿no? Por el ritmo. Danos un par de consejos en estos micro hábitos de los que tú hablas del día a día, por ejemplo, para reducir el estrés, porque me va a venir bien a mí, lo hago ya de manera un poco egoísta, y también a muchos de los oyentes de lo que viene.
Pues mira, en el caso de reducir el estrés, bueno, te voy a hablar de dos líneas. Uno, que consigamos que las ondas cerebrales vibren a una, digamos, ondas alfa, es decir, las ondas alfa son aquellas que tienen un sistema de vibración mucho más relajante, por ejemplo, cuando estamos mucho más relajados. Entonces, ¿qué microhábitos puede ayudarnos en ese sentido? Uno, por ejemplo, podría ser en un momento determinado repetir una palabra. Es decir, cuando tú a lo mejor repites una palabra, imagínate ahora micrófono, 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 micrófono. Lo que haces es ayudas a ocupar el espacio a nivel cerebral con el lenguaje, uh-huh. ¿de acuerdo? Y además ordenan la respiración de forma casi inconsciente. Y ese ordenar la respiración ayuda a calmar la mente.
Qué bueno.
¿Vale? Ese sería uno. Otro, por ejemplo, tenemos mucha... cuando tú te sientas que con las manos tocas mucho pues un boli, estás constantemente...
Lo dices por lo que estoy haciendo
sí,
ahora mismo, ¿no?
O conduciendo. Es que me lo has puesto. O conduciendo, que te veas que no puedes dejar de mover las manos. Al final las manos están relacionadas con la corteza cerebral. Por lo tanto, en muchos de los casos, o rompiendo, ¿te has visto alguna vez en verano rompiendo los mantelitos estos
sí,
de papel
sí,
y haciendo
sí,
cositas?
Sí, sí, o las burbujitas estas, ¿no?
Pip, 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 pip. Vale, sí. Pues las manos están tan relacionadas con la corteza cerebral cuando tú las usas. Es decir, un micro hábito sería masajearte las manos cuando te encuentras estresado y tocarte tú mismo una mano contra la otra, porque eso lo que hace es ayuda a relajar esa parte de la mente de la corteza cerebral relacionada. El cuerpo lo hace de forma inconsciente muchas veces. Estás más nervioso, más estresado, tiendes a tocar, no parar de moverte, la gente se lleva las uñas a la boca, pues que sepas que ahí el cuerpo lo que te está buscando es, oye...
Baja un poco revoluciones,
baja,
¿no?
Sí, de tu masaje.
Qué bueno. Oye, se habla mucho de la dopamina hoy en día, ¿no? En los entornos digitales nos generan dopamina, esa necesidad de más likes, más interacciones. Y se habla siempre de la dopamina, o casi siempre en negativo. O al menos yo, cuando me refiero a la dopamina, en teoría parece algo negativo. Dale la vuelta. ¿Por qué la dopamina puede ser positiva y en qué acciones podemos activarla para mejorar nuestro día a día?
Mira, es que no es ni positiva ni negativa, es una respuesta del cuerpo. Dopamina, serotonina, noradrenalina, es decir, es la respuesta ante estresores, que suena así como muy feo, pero que la realidad es que nos permiten disfrutar del día a día. El problema no es generar dopamina, el problema es la dependencia que se genera del feedback, de la validación externa que necesitamos con los likes. Independientemente de que generes dopamina o no, porque tú a lo mejor puedes estar en el sofá tirado totalmente y realmente pasando, haciendo scroll, que te habrá pasado,
sí,
que ese sería otro micro hábito. En el momento que te veas haciendo scroll sin parar, frénalo porque es que no estás haciendo nada. ¿Ahí estás generando dopamina? Probablemente no, tu cuerpo está de vacaciones, o sea, está por uvas. Pero no puedes desengancharte. Y ese es el verdadero problema en un momento determinado de las redes sociales.
Uh-huh.
La necesidad de, incluso aunque tú no recibas like directamente, el estar ahí, pum, enganchado, haciendo scrolling, sin parar.
Oye, yo sé que tú estás a favor, bueno, de hecho representas un poco ese movimiento de la medicina preventiva. Yo te digo que es algo que me afecta directamente por una situación que hemos vivido en casa y la situación en la que se encuentra básicamente mi mujer, que ha tenido que dar un giro de 180 grados a su vida. Se ha tenido que replantear mucho de los hábitos que hacía en su día a día porque los estaba haciendo mal. Incluso el que ella haya cambiado y me haya obligado a mí, en el buen sentido de la palabra, a cambiar, me ha venido bien por muchas cosas, ¿no? Yo no sabía, por ejemplo, que las horas de sueño en las que mejor recuperas, en teoría, es muy pronto. O sea, aquí en España estamos acostumbrados a acostarnos tardísimo, ¿no? A la 1 de la mañana. Y por lo que nos han explicado a nosotros algunos expertos, tu cuerpo, entre las 10, por ejemplo, y la 1, 10 de la noche, 1 de la madrugada, son como 3 horas ahí muy buenas para regenerarte a nivel biológico, ¿no? Además de esto del sueño, de la alimentación, ¿qué otras cosas son claves según lo que tú estás trabajando?
Pues mira, te voy a relacionar lo que has dicho de tu mujer con esa parte de epigenética heredada. En muchos de los casos, fíjate, hay dos patrones muy marcados en género, ¿no? Chicos y chicas. Las chicas hemos visto mucho a nuestras abuelas, a nuestras madres aguantar dolor, sostener emociones de toda la familia. Los chicos, además, lleváis un patrón de masculinidad más agresiva, donde la vulnerabilidad no se expresa. Entonces, uh-huh, suma eso a la cultura del esfuerzo, una cultura en la que parece que si no te esfuerzas lo suficiente no merece ser celebrado. Entonces, ya no es una cuestión de replantearte si los hábitos son buenos o malos. Es que esa es otra cosa que tenemos que erradicar porque la ciencia ha evolucionado. Es decir, un hábito no te define como persona. Lo que te define es lo que piensas de ti cada día. Uh-huh. Es decir, no eres lo que repites, eres lo que piensas. Y muchas veces hacemos cosas que van contra natura. Es decir, hacemos cosas porque tenemos que hacerlas. En este caso, por ejemplo, los hábitos te dicen repite de media 21 días, 66 dice la ciencia, para conseguir fijar un hábito. Ya, ¿y quién tiene 21 días para poder fijar un hábito? Por lo tanto, muchas veces hacemos cosas que no nos definen como persona, pero no nos damos la oportunidad de experimentar otros patrones. De ahí los micro hábitos saludables. Lo que busco es cosas que la ciencia valide, que se tarde menos de 2 minutos, que no sea una decisión vital como a lo mejor la que ahora mismo habéis tomado por seguramente razones de salud,
sí,
y que no haga falta llegar a ese momento para poder darte la oportunidad de cambiar de patrón antes de que llegues a ese extremo.
Qué bueno, estamos aquí en lo que viene disfrutando muchísimo de una charla, de una conversación con Beatriz Crespo. Como decía al principio de este programa, si te acabas de sumar, te la presento de nuevo. Es doctora en medicina y en alto rendimiento deportivo. Estamos hablando sobre cómo nuestros micro hábitos, los hábitos pequeñitos del día a día, pueden definir cómo va a ser nuestra salud, por ejemplo. Claro, Beatriz, tú, de alguna manera, tienes un peso importante dedicado a la ciencia, como tú decías, ¿no? ¿Qué es lo que más nos va a sorprender en los próximos meses, años, en la ciencia y en el descubrimiento de lo que es la persona?
Creo que nos vamos a dar la oportunidad de preguntarnos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y aunque eso no suene muy científico, es verdad que la ciencia se está abriendo a nuevas... Pues, por ejemplo, hablar de los ancestros y hablar de generaciones, 3, 4 generaciones, es muy difícil desde el punto de vista de que ciencia tú no puedes investigar de forma retroactiva en tus tatarabuelos. ¿Ves? Eso es complicadísimo. Lo que se está demostrando, por ejemplo, en animales, que por ejemplo ratones, que van mucho más rápido, es... cómo se condicionan comportamientos. Por ejemplo, de tus tatarabuelos, tus bisabuelos y tus abuelos no tienen ninguna consecuencia, sin embargo, tus padres y tú sí la tienes. O sea, me refiero...
Somos nuestros antepasados, ese es el titular que yo...
Pues en gran medida,
o hemos heredado mucho de nuestros antepasados.
A tu pregunta es, ¿la ciencia va a permitir, en cierta manera, explicar de forma científica aspectos que en muchos de los casos se ha considerado, y por favor atender al entrecomillado, a pseudociencias? Es decir, cosas que nos pasan en el día a día que no sabes por qué te pasan. Hemos acudido en un momento determinado a terapia psicológica, sabes que psicología hay diferentes tendencias, etc. Pero la ciencia nunca
había dado como una respuesta, ¿no?
Eso es. Y ahora, cuando se estudia la metilación del ADN y cuando se empieza a abrir esos campos de conocimiento a que nuestra epigenética no se escribe cuando nacemos, sino que viene prescrita, lo que va a pasar en los próximos años es que vamos a tomar conciencia de que podemos reprogramarla y que nuestras decisiones del día a día realmente pueden mejorar nuestra salud. Otra cosa te diré, en salud el esfuerzo no funciona.
¿A qué te refieres?
Hemos errado el tiro, yo creo que en divulgación, interpretación de divulgación, y en eso me meto, cuando hablábamos de que para cuidarse hace falta esfuerzo. Hay que hacer falta repetir cosas. Hace falta, si te esfuerzas, lo consigas. Y si no lo consigues, aprendes, ¿no? Todo ese tipo de frases que vienen del alto rendimiento deportivo o de entornos de rehabilitación. Yo estuve muchos años en el Hospital de Parapléjicos de Toledo. Uh-huh. Cuando lo aplicamos a nuestra salud del día a día, no funciona. Porque si funcionaría, no estaríamos todos medio enfermos. Entonces, una de las cosas que promuevo es cuidarse sin esfuerzo.
Hay mucha gente ahora mismo que está diciendo, toma ya, toma ya.
Efectivamente.
¿No?
Pero es que sin esfuerzo no significa sin hacer nada.
No, claro, claro. Tú has dicho, o sea, entended las comillas que le pongo a todo esto que estoy desarrollando.
Eso es. Por ejemplo, no sé si has tomado café esta mañana o una infusión.
Me tomo por las mañanas 2 o 3.
Vale. ¿Y lo hueles?
Lo huelo no necesariamente.
Vale, pues por ejemplo, un micro hábito sería oler. ¿Por qué? Porque hemos perdido la capacidad olfativa de la nariz y eso está relacionado con el bulbo olfativo y con la calma. Entonces pues tú me decías, oye, dime micro hábitos para bajar la parte del estrés. Y yo te diría, mira, huele la comida que te tomas. Date esa oportunidad. Entonces lo que cambia no es el fondo de cómo nos cuidamos, sino la forma. Y si eso es sin esfuerzo, es mucho más adherible al estilo de vida.
Te voy a decir una cosa, Beatriz. Estoy disfrutando muchísimo de escucharte. Estás aquí a mi derecha. Estamos muy cerquita por necesidades obvias. Estamos grabando esta entrevista en vídeo. La compartiremos en redes sociales. Pero transmites una energía diferente, muy buena. Bueno. Y te digo una cosa. Seguramente me voy a quedar con algunas frases de esta entrevista como me pasó hace unos meses escuchando al doctor Mario Alonso Puig, que es colaborador de Alberto Herrera, que Alberto Herrera le decía, doctor, ¿no cree usted que nos sorprendemos poco en el día a día? ¿No cree usted que deberíamos sorprendernos más cuando nos levantamos una mañana y vemos justo el amanecer o cuando vamos andando por un parque y se nos cruza una mariposa y vemos ese aleteo o cuando vamos andando por la calle y simplemente nos sonríe un niño? O sea, no somos poco conscientes de lo bonita que es la vida y de alguna manera yo creo que podemos cerrar esta entrevista, Beatriz, porque al final la conclusión a la que llego después de escucharte es eso. Démonos también la oportunidad en el día a día de parar y saborear algunas cosas que hasta ahora no estamos saboreando.
Es que, Y yo sé que esto suena súper filosófico desde el punto de vista de darte la oportunidad para, dices, sí, alguien que está ahora mismo en un coche metido en un atasco, en un SQ, dirá, sí, claro.
O despertándose.
Exactamente, o despertándose. Sería, está perfecto, ¿sabes? Pero en un momento determinado no es darte la oportunidad, es, fíjate, y insisto, no eres lo que repites en el día a día, eres lo que piensas de ti. Por lo tanto, si cada día te regalas la oportunidad de pensar en ti en positivo, regalándote pequeños microhábitos saludables, estás generando mucho más cambio, pero no solamente cambio a ti como persona, sino a las futuras generaciones, porque esa reprogramación de la epigenética te afecta a ti y a las generaciones que vienen por detrás.
Qué bueno. Oye, oyente de lo que viene, si has disfrutado escuchando esta conversación con Beatriz Crespo, uno, síguela en redes sociales, muy recomendable, genera contenido de valor interesantísimo. Y luego, creo, Beatriz, que te estás pegando una panzada recorriendo toda España, ¿no?
Sí.
Un tour interesante. Las próximas paradas, estamos en noviembre ahora mismo. ¿Dónde va a ser lo próximo? ¿Dónde
Sevilla,
vas a aterrizar?
Sevilla, 22 de noviembre, Madrid, 12 de diciembre, Ciudad Real, 20 de diciembre.
Qué bueno, pues nada, ¿cómo pueden? Están las entradas, ponen tour micro hábitos saludables y te
sale,
encuentran, ¿no?
O Beatriz Crespo Ruiz, y tanto en mi Instagram, en YouTube, localizan la parte del tour, y si no, que me escriban directamente, que se lo paso yo.
Genial. Pues Beatriz, ha sido un lujo, nos volvemos a escuchar pronto, haremos una segunda parte de esta conversación, que hay muchos temas que se nos han quedado aquí en el tintero. Cuídate mucho.
Tú también, muchas gracias.